Bon Radio, la radio menos convencional. En Bon Radio suena la música que nadie te pone. Ponemos lo que nos gusta.
Desde que amanece, apetece un Fernandisco.
Quien se va pierde su puesto, pero tiempo no perdiste en buscarte algún repuesto. Me dicen que estás con alguien más, que parece a mí pero normal. No es que lo tome personal, pero es que está en mi lugar. Quizá le estoy pagando con él, porque no le estoy con él. Mostrarme que está bien, que estás mejor que antes. Y después de unos tragos llamarme. Lo que dices no es lo que haces. Lo que no haces dice todo. Lo que dices no es lo que haces. Lo que no haces dice todo. Quizá lo estoy pagando con él, porque no la estoy cobrando.
Pues ahí están ellos. Empieza la temporada y nos encontramos en el primer día de comienzo de temporada con los Mesoneros, que son venezolanos que nos han venido a visitar en Bon Radio y que me hacen muchísima ilusión. ¿Qué pasa, chicos?
Muchas gracias. Hola, hola.
Carlos, que está a mi lado. ¿Qué tal, Carlos?
Todo bien. ¿Y tú?
Yo estoy estupendo. Ya recibiendo a vosotros, además, que pedazo de banda, bonitos arreglos, suena muy bien. Y está también Juan del grupo. Bueno, contadme un poquito de los cambios de fechas en Madrid.
Bueno, nosotros íbamos a tocar en una sala más pequeña, que eran, no me acuerdo cuántas personas eran, pero al final se soldateó tan rápido que tuvimos que mudarnos a la sala de Rivera. Y bueno,
mejor.
Y además que tengo entendido que es una sala súper emblemática.
Que debe estar a punto de llegar otro compañero vuestro, ¿no?
Sí. No pudo salir porque cancelaron su vuelo.
Vale.
Pero bueno, ya llegará. Pero sí, estamos muy emocionados ahorita por tocar en la sala Rivera, que sí,
es mítica, ¿no? Ha tocado mucha gente ahí.
Bueno, gente buenísima. Yo creo que es una de las grandes salas de Madrid, con una capacidad aproximadamente para unos 2.300, 2.400.
Increíble.
Creo que voy bien por ahí, ¿no?
Sí.
Y es el día 7 en la Riviera. Luego estáis el 8 en Barcelona, en la Sala Apolo, también otra mítica.
Correcto.
Y se han añadido, creo que alguna fecha más en España. En Tenerife estáis. Bonito Tenerife, sitio guapo.
Vamos a conocer Tenerife.
Sí.
¿No conocéis Tenerife?
No,
vais a flipar. Tenerife en Aguerre o Aguere, no sé exactamente cómo es el sitio, en septiembre. El 12 en Valencia, en el Madison Concert Club. En octubre ya, estáis en México.
Sí, correcto.
Hay también, en México estáis en el Teatro Metropolitan 2 días.
18, otro emblemático 18. También, sí. De la ciudad.
Vamos, me imagino que estáis empezando la temporada nueva, pletóricos y con una ilusión y una energía de la leche, ¿no?
Increíble, sí, sí. Sí.
Ya estuvimos girando por toda Sudamérica, también estuvimos por Venezuela, hicimos una gira extensa por allá. ¿Y
qué tal en Venezuela vuestra gente?
Bueno, increíble, porque nosotros tenemos fácil 10 años sin ir para allá a hacer una gira de ese calibre. Pero fue muy emocionante, fue algo bastante nostálgico. Y bueno, ahorita estuvimos como otra vez parados un poquito, bueno, tratando de cobrar energías otra vez de nuevo, trabajando en temas nuevos y bueno, otra vez saliendo a la calle, y esta vez España.
Bueno, yo creo que es el momento justo para preguntaros, Carlos, ¿cómo es un concierto de Los Mesoneros?
Un concierto de Los Mesoneros es lleno de energía. Es una montaña rusa de emociones. Porque tenemos canciones para llorar, tenemos canciones para disfrutar. O sea, y creo que este set que estamos tocando ha pasado por muchas giras, como la de Latinoamérica, como la de Venezuela, y creo que está estudiado al microsegundo, y creo que es una experiencia única.
Cuando dices estudiar el microsegundo, ¿es que escaletáis, pautáis lo que vais a hacer?
No tanto, ¿no? Sí, o sea, hay un set que está predefinido. Un guideline. Ajá, hay una línea, digamos, como una línea que vamos a seguir, pero siempre van pasando cosas en el momento, que eso es lo que hace que cada concierto sea diferente.
El último tuvimos una propuesta de matrimonio, creo que en Perú.
Sí.
Subimos en la tarima a la gente.
¿A quién le propusieron matrimonio? ¿Quién?
A unos fans.
¿A vosotros? ¿A todos?
No. Dos fans
Vale. Alguien del grupo, digo, sí. Quería casarse con alguno de vosotros.
No.
Que también puede ser.
Es válido.
Pero lo subimos en tarima y estuvieron ahí haciendo la propuesta en tarima, por ejemplo, en Perú.
Bueno, es verdad, Carlos Juan, que aunque falte uno de los componentes de Los Mesoneros, habría que preguntar de dónde vienen Los Mesoneros. Aquí un mesonero es alguien que te sirve en un restaurante o en un mesón. ¿Es lo mismo allí?
Es lo mismo. Sí,
¿Cómo surgió eso?
No hay una explicación buena.
Es un mal
ya
chiste.
Estamos. Otro grupo de rock que me dice, no tengo explicación para el nombre.
Es que, bueno, teníamos que 15 años cuando hicimos eso.
Sí.
De hecho, yo no fui el que puso el nombre.
El cuento corto es que estábamos en unas clases de composición musical y de componer canciones, eso qué tal, y de repente hicimos una de las clases, era hacer una canción con respecto a algo de comida, bar, no me acuerdo. Y lo más lógico era ponerle el nombre de la banda, Los Mesoneros, porque estábamos hablando de algo de un restaurante o algo.
Pero era como un placeholder.
Era un placeholder. Ajá. Porque el programa te pedía nombre de artista.
Exacto,
en ese momento,
sí.
El Pro Tools.
Y había que meterle ese nombre, ¿no?
Ajá. Y entonces pusimos ese nombre y empezamos a rodar ese nombre y se quedó. Pues.
Sí. ¿Cuántos años lleváis ya como banda?
16.
Hostias.
Sí, es que empezamos muy joven.
Una década y media.
Sí, sí.
Vamos, unos jóvenes. Vosotros ahora sois rabiosamente jóvenes. ¿Qué teníais? ¿12 años? ¿13 años?
Como 15, 16.
Sí.
Joder. ¿Pero que estabais estudiando y tocando en el colegio?
Sí. Correcto. Uno de nuestros primeros conciertos fue en el colegio.
En el recreo, sí.
Sí.
Y me imagino que tendréis historia para el tema de los instrumentos, ¿no? Porque cuando eres tan joven, no te puedes comprar instrumentos.
Teníamos...
O los alquilas, o te los paga un tío,
Todos vienen de algo así, de cosas que hiciste trabajos de verano. O sea, ese fue mi caso, pues que yo trabajaba en los veranos, en campamentos y cosas así, y con eso me compré mi primera guitarra, y la guitarra más... leve de todas, y con eso aprendí.
Por ejemplo, creo que fui a grabar a Luis y a Parilli tocar.
Ajá.
Porque tenía una videocámara y me dijeron, no, mira, hay un teclado y nos hace falta como un piano.
Sí.
Y empecé a tocar y ya, pues, así empezó mi carrera musical.
Ni siquiera fue
el
instrumento
con una máquina
no escogió.
De fotos y acabas tocando el teclado.
Sí. Mi hermano, que era el baterista en aquel momento, también como que, bueno, lo que falta es un baterista. Toco batería y no tenía ni batería, no sabía ni qué hacer con
Exacto.
eso.
Exacto.
Como eso se coge unas cazuelas, unas ollas y tal, y se toca...
Así fue, casi.
Los comienzos siempre son duros, ¿a que sí? Son muy complicados,
sí.
¿No?
Sí.
Por eso decimos, tenemos bastante tiempo, pero esos primeros años era casi hasta aprender a tocar el instrumento. Entonces, parece más, pero en verdad es menos.
Nuestro primer disco salió como 4 años después de haber formado la banda, por
Exacto.
ejemplo.
Hay que aprender a tocar primero.
Exacto.
Bueno, ¿me dejáis que diga una cosa? Ajá. Hay grandes grupos que están pululando por el mundo que todavía no han aprendido a tocar.
Exacto.
Y no lo digo por los Rolling Stones, pero de vez en cuando escuchas aquí Richard y dices, ¿qué coño? Pues no ha aprendido todavía a tocar. Pero quizás sea la gracia esa un poquito.
Claro.
Para conoceros a Los Mesoneros un poquito más, ¿qué canción podemos escuchar para que la gente pille la onda. Una onda que yo he estado leyendo cosas vuestras, uh-huh, y hay grupos como Radiohead o Muse que os gustan muchísimo, ¿no? Pero ¿qué canción que podamos escuchar en Bomb Radio ahora, en desde que amanece, apetece, que es este programa, para conoceros a fondo?
Yo diría que, aunque es un single viejo, te lo advertí.
Puede ser, sí.
Sí. Yo diría eso.
Vale.
Apresurando, tómate tu tiempo, que esto es importante. Y antes de salir por esa puerta, solo ten en cuenta, no es un viaje de ida y vuelta. Y si no hay vuelta atrás, yo solo sé que verás que estás buscando algo que ya tienes. Entonces sigue tu camino, yo te cedo el paso.
Radio, en este inicio de temporada, la primera entrevista de la temporada con los Mesoneros, que se dan cuenta, me imagino ellos mismos, cuando se edita Caiga la Noche, que es vuestro segundo disco, si no tengo mala la información, que creo que es buena, os consolidáis con una como banda internacional. ¿Ese salto?
Sí,
¿cómo
fue.
Se vive ese salto? O sea, porque pasa... eres venezolano, ajá, eres americano, estás sí, para tu tierra, y de algún perrazo, ¿te escucha todo el mundo? ¿Qué pasa?
Lo que pasó fue que nosotros vivíamos en Venezuela, entonces nos mudamos a Ciudad de México en ese momento, justamente como el proyecto para internacionalizar la banda. Entonces con ese disco ya fue que empezamos a ir a Argentina, a
Estados
Perú,
Unidos.
Estados Unidos, hicimos una gira en Estados Unidos, vinimos para acá también. Y fue el digamos cuando empezamos en verdad a sonar en todas partes.
De hecho, nuestra última visita a España fue la gira de ese disco.
De ese disco.
Eso que estábamos hablando ahorita. Esta canción que acaban de escuchar no había salido cuando vinimos.
Cuando
la última
venís
vez
aquí.
Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, y después ya con ese siguiente disco que se llama Pangea, yo creo que fue como el el sello para decir, ok, ya, sí, oficialmente somos una banda internacional, porque ya podemos lograr hacer todas estas giras de una manera mucho mejor de lo que nosotros estábamos pensando. Entonces,
bueno, y luego lo vuestro se ha convertido, me imagino, que en una cosa orgánica, ¿no? La banda va creciendo, ¿no? Y sí, se va haciendo otra cosa, ¿no?
Sí. Nosotros creemos que, no, que nuestra, esta banda todo ha salido orgánico. O sea, al final somos una banda independiente que va agarrando porque a la gente le está gustando y crece de esa forma muy, muy orgánica, a diferencia de otros medios convencionales. Entonces, yo creo que eso es lo que hace atractivo y que los conciertos sean... estén tan llenos de energía.
No, también. Y no solo los conciertos, sino también... Estábamos hablando del video del Puesto Mío, la canción que escucharon al comienzo de la entrevista. Literal, nos reunimos, dijimos, mira, vamos a grabar esta canción la semana que viene. Nuestro fotógrafo Gara, mira, puedes venir la semana que viene a Ciudad de México a grabar un video, y lo hicimos todo, ¿qué? Como en 3 semanas. Cambio, cuando tienes una disquera, pasa por muchas mentes, pasa por muchas cabezas, pasa por muchos procesos.
Y se pierde mucho tiempo.
Se pierde mucho tiempo.
El problema,
yo cuando va a salir el disco, es cuando el disco lleva ya mucho tiempo hecho.
Sí, exacto.
Y eso creo que al ser independiente se salta esa barrera.
100%.
O sea, lo diferente es que si nosotros llegamos a perder tiempo es por un tema de que quizás no tenemos el equipo gigantesco de miles de personas trabajando para nosotros. Pero justamente eso es lo que a nosotros nos encanta. Nosotros estamos encima de todos los aspectos creativos del proyecto, y eso es algo que nos apasiona y siempre vamos a seguir haciendo. Entonces, creemos que este proyecto tiene mucha integridad artística en ese sentido, por eso.
Bueno, estamos con la gira y me gustaría saber, si tenéis esa información, si no ya alguien me lo dará, ¿dónde se pueden comprar las entradas para, si es que queda alguna? ¿Queda alguna todavía?
Sí, sí, quedan entradas.
¿Dónde se pueden comprar?
No sé dónde se pueden comprar, pero seguro en nuestro Instagram, en el link de la bio, pueden encontrar las entradas. Pero no sé qué plataforma es.
Yo tampoco, no me acuerdo. Okay.
Bueno, pues
no,
me lo dirán, y si me lo chuflan por aquí, yo lo digo. No, lo importante es, repetimos, la gira 7 de septiembre en La Riviera, cambio de sala, de la pequeña se ha ido a la grande, en Barcelona Sala Polo, el 8 de septiembre, en Tenerife es el 10 de septiembre, y el 12 en Valencia, en Madison Concert Club. En México, hostia, estaba viendo yo 18, 19, en México City, en la Ciudad de México. Qué bonito es México. ¿Y cómo cuida la música México, eh?
Impresionante. No, impresionante. De hecho, eso fue una de las grandes sorpresas del año. Tipo, nosotros anunciamos la primera fecha en el Teatro Metropolitan y las entradas, nos pasó lo mismo, se agotaron en menos de 2 días y decidimos abrir otra función, y por eso son el 18 y el 19 de octubre.
Y cuando estábamos hablando de México, siempre que vienen artistas y hablan de México, tiene duende, tiene algo especial allí.
100%.
La música, yo creo que es lo primero. Yo juraría que sí. México es lo primero, la música.
Sí, hay como una importancia que se le da. Todos alrededor de la música.
Y en cada esquina hay música, ¿no?
Sí, en todas. Entonces, bueno, también hay una cultura muy, muy pegada con la música. Todo el mundo quiere ir a los conciertos, se consume conciertos. Es complicado porque también en un fin de semana ya están compitiendo contra Coldplay, U2 y Justin Bieber. Entonces,
Yo creo que hay para todos.
Como es un país tan grande también, con tanta gente, también eso nos, se permite hacer. Pero eso es lo más bonito que tiene México también.
Para conocer un poquito más a los mesoneros, aquí estamos en Mom Radio, en el estudio número 1, comienzo de temporada. Me hace mucha ilusión preguntaros las influencias. ¿Qué grupos son aquellos que os han colocado aquí? ¿Vosotros venís de haber escuchado mucho? ¿Qué?
A ver, hemos pasado por
muchas etapas. Sí.
O sea, creo que cuando nos...
Tenemos tiempo de que me contéis qué etapas habéis pasado, ¿eh?
Ok, yo creo que al comienzo escuchábamos mucho rock argentino. Fito, Cerati, Charlie.
Y después de eso también como que toda esta onda 2000 era indie rock.
Exacto, como, o sea, Block Party, The Killers, ajá, Radiohead, cosas así. Y últimamente estamos en una onda más de mezclar cosas inesperadas, ¿no? Medio 60s, 70s con hip hop, por ejemplo.
Sí. Entonces, exacto. Por ejemplo, este último, o sea, los últimos temas que hemos estado haciendo... Buscamos combinar toda esta música con la que crecimos, de los 2000, pop comercial, mainstream, que se sonaba en todos lados. Y dijimos, ¿qué pasa si esto lo traduces a un formato de banda como lo que nosotros siempre hemos tenido? De garaje, rock.
Con una estética medio...
Que esa química es dificilísima, ¿eh? El mainstream, mezclarlo con una banda, con el concepto de banda.
Exacto.
A ver si logramos pegar a todos los públicos.
Ojo, hicimos muchos experimentos, no funcionaron todos. Para llegar a lo que hemos llegado tuvimos que darle y probar y que esto no funciona. ¿Qué? Pero hicimos todas esas cosas y qué pasa si traemos de repente hasta mejor orquestaciones típicas de los 70s que hacían en la música disco. Lo logramos, entonces hay una unión de todas esas cosas, también de música tipo ABBA, lo tratamos de meter en eso. Y bueno, y también la identidad que hemos tenido siempre toda la vida. O sea, al final el rock del garaje de niños todavía está presente, es algo con lo que o sea, no sabemos cómo salirnos de ahí. Y es algo que también es importante.
Es muy cómico porque cuando nos sentamos a escribir el disco dijimos, no, bueno, vamos a bajarle a la guitarra, más violines, más teclados, más piano, lo que sea. Entonces escribíamos las canciones y las grabábamos, las maquetas. Y que bueno, ahorita vamos al estudio a montarla. Entonces de repente agarramos...
Y en el estudio seguro que pasaba otra cosa.
Pasaba otra cosa.
Una guitarra y era
siempre
como...
Siempre que... No, ok, guitarra.
Hay que grabarla. Hay que grabarla. Sí. Distorsión, sí.
Pero a mí hay una cosa que me maravilla vuestro cuando estáis hablando de influencias de todo tipo, que sois capaces de meter arreglos de música disco de los años 70. Habéis hablado de algo que yo creo que hay que reconocerles el valor. Habéis hablado de ABBA, por ejemplo. Uh-huh. Es que la gente cuando se da cuenta de lo que había dentro de ABBA...
No, una locura.
¿Qué instrumentación?
No,
¿qué,
es loco.
¿Qué vocal? Es que era una locura, uh-huh. Y la gente que lo escucha dice, lo de ABBA parece sencillo. Coño, es que lo bueno cuando parece sencillo es cuando es bueno.
Lo difícil es hacer algo sencillo. Eso lo, o sea, yo creo que es más fácil estudiar todos los acordes que te sepas del mundo y meterlos... meterlos, eso es fácil, pero hacer lo que se sienta justificado y que sea agradable para el oído es lo complicado. Eso es lo que hacía ABBA, era una música bastante robusta, pero era fácil de escuchar para quien sea. Y eso, nosotros entendimos eso gracias a ABBA. Y en verdad sí, es muy rockero también. Lo que pasa es que como fue tan comercial y tan grande... La gente a veces lo pone como, bueno, esto es igual que, no sé, lo más mainstream del mundo.
Pop, sí.
Que también es algo que nosotros hicimos en este disco. La palabra pop, la gente la quiere ver como le da como una connotación negativa, cosa que no debería, o sea...
Yo creo que es un error gravísimo.
Es un error gravísimo. Claro,
claro. Porque si os dais cuenta, hasta el rock es pop ya.
Claro.
O sea, pero es que siempre fue pop el rock. Lo que pasa es que tiene guitarras y la gente lo es una cosa de marketing, pero al final era lo mismo. Entonces, nosotros como tratamos de agarrar de esa cultura del pop y la trajimos al rock, que es algo que también sentimos que le hacía falta al rock. Era cómo hacemos estas cosas un poquito más agradables.
Para no, mí. Y hace 10 años nos decían, no, ustedes son rock pop. Y que claro que no, nosotros somos rock alternativo. No sé qué tal. Y ahorita literal nos identificamos como pop rock, por ejemplo.
Exacto. No hay nada, no tiene nada de malo.
Eso. No, cuando eres joven y eres un poco rebelde...
Sí, ahí nos ofendíamos.
Yo soy alternativo. Y luego con el paso del tiempo vas aprendiendo que tienes que ir por caminos, que lo único que van a hacer esos caminos es jalonar la carrera y hacerte que crezcas mucho más.
Claro.
La entrevista que yo entrevisté a Benny Anderson de ABBA, uh-huh. Y me dijo, somos tan perfectos, que lo hacemos tan bien, que cuando llega una persona que está escuchándonos, lo nota como si fuera un caramelo dulce que se está comiendo.
Exactamente.
Es algo dulce y tal, pero que trabajamos por detrás con locuras de arreglos, de voces y tal. La complicidad de ABBA no se ve hasta que... Oye, chicos, que me estaba gustando. ¿Y qué esto sí que os lo quiero preguntar porque me hace mucha ilusión. ¿Qué diferencia hay entre el público de Venezuela, México, España?
Sí hay, yo sí creo.
Sí.
A ver. Ay, contarme, porque... ¿Cómo es el público venezolano y cómo es el español, por ejemplo?
El venezolano... Creemos que tiene una condición diferente por el hecho de que como nosotros somos de ahí, hablamos el mismo idioma, bueno, el mismo acento, tenemos como cosas culturales similares, obviamente. Hay como un tema nostálgico también. También porque nosotros cuando teníamos, no sé, 18, 20 años, éramos como la voz de una generación de la juventud. Entonces hay como toda esa cosa más nostálgica. Yo me recuerdo de esto de esa época. En México es como todo es mucho más pasional, entonces son muchos, escuchan mucho las letras, por ejemplo.
Es muy épico todo,
ajá,
¿no?
Ah, sí. O sea, entonces tú lo ves desde como la gente escucha Juan Gabriel, también lo escuchan, lo hacen eso mismo en otros géneros, como el de nosotros también. Y eso es algo muy bonito de México, es muy pasional.
También es algo nuevo para México, porque, por ejemplo, la palabra mesonero no existe allá. Uh-huh. Entonces es algo raro para ellos. Allá se dice mesero. Entonces, cuando tú dices, no, nosotros somos los mesoneros, ellos no...
Incluso les habrá llamado la atención,
sí,
y habrán dicho...
Exacto, exacto.
Me quedo con esto, mesonero. Sí. Es esto, ¿no?
Exacto.
Sí, el público español, bueno, la última vez que vinimos, también era algo súper pasional. Gritaban full también, me acuerdo. Y bueno, yo creo que también como ese concepto fue mucho más chiquito, hoy sí, esta semana sí vamos a ver... de verdad, como es el público español.
Pero corrígeme, ¿o hay algo más de como que crítico, ¿no? En el público español.
Ah, sí, también, ¿no? Sí, sí, sí,
sí.
Es como, es muy culto.
Ajá, exacto. Ajá. Exacto, exacto.
Esa es la percepción, la percepción que tenemos. Pero yo creo que...
Sí, lo que viene siendo aquí, exigente.
Exigente puede ser una buena
puede
palabra.
Puede ser, sí. Pero, o sea, como el último concepto fue chiquito, yo creo que lo vamos a hacer de verdad va a ser este jueves.
Este jueves ya queda poco. ¿Nerviosos? No, no.
No.
Vamos a la desconexión y volvemos enseguida. Tenemos aquí a los mesoneros. En México serían meseros, aquí mesoneros. Suena hasta mejor.
Pero hoy soy más tuyo que mío.
Desde que amanece apetece, en BOM Radio.
Estamos en BOM Radio, con Fernandisco, filosofando de la vida, viviendo intensamente esas palabras y esos sonidos conectan con algo que me da vida. ¡Oh! Y qué bonito empezar el día escuchando musiquita, sonriendo a lo que viene, teniendo un poco más de energía. ¡Oh! Escucha BOM Radio, escucha BOM Radio, para empezar así de bonito el día.
Hablan plural y aferrarse.
están en el estudio Carlos y Juan, que son miembros de Los Mesoneros. Responsabilidad, pues ya cuando estás en un plano así, como el que os encontráis ahora, con más de 300.000 personas en Spotify todos los meses siguiéndoos, con 7 nominaciones al Latin Grammys, esto ya empieza a ser un poquito de presión, ¿no? Ya no es lo mismo que cuando estabas empezando, que eras un chaval joven, o que erais amiguetes y tal. Ahora ya esto ha adquirido otra proporción, ¿no?
Sí, pero siempre buscamos divertirnos, en verdad. Sí. Y cómo conseguir una forma nueva de divertirnos. Y si es tal vez un teclado nuevo, una guitarra, cómo hacer música.
No, pero sin duda, si hemos pasado por momentos donde nos enseriamos mucho y a veces tenemos que decir como que, hey, espera, estamos aquí haciendo este proyecto por algo, para divertirnos también. Y eso, si no transmitimos eso en las canciones, estamos perdiendo de verdad la esencia del proyecto. Entonces, tratamos siempre de hacer eso. O sea, de hecho, las decisiones las tomamos en base a que nosotros nos estemos contentos y mantengamos esa autenticidad siempre.
Hablando de autenticidad, yo les he prometido que me gustaría que pudiéramos hablar de una cosa que yo creo que os va a apasionar. Yo tengo la sensación, no sé qué opináis vosotros, ¿no?, que si Queen estuviera ahora en escena, que Queen estuviera funcionando, sería una banda de pop. 100%. Ni siquiera de rock ya. Sí, hubiera, no, ya lo hizo con cuando Giorgio Moroder, con los teclados y la programación, cuando Freddie Mercury cambió hacia la música electrónica. ¿Qué haría ahora Queen? ¿Qué os parece, José? Yo creo que haría de todo.
Es muy loco. O sea, yo también
he nombrado mi grupo favorito. Entonces,
sí. Yo me preguntaba esas mismas cosas. Por ejemplo, ¿ustedes verían a Freddie Mercury usando autotune? Yo creo que sí, porque ellos experimentaban con todo. Entonces yo creo que cualquier cosa, que sonido que ellos les hubiesen interesado, lo hubiesen experimentado. Quizás lo hubiesen hecho antes, que ya todo el mundo lo hubiese explotado tanto. Ya se volvió el sonido más común. Pero
lo tienen como un recurso, 100%.
Claro. O sea, tú dices que Freddie Mercury necesita
Bueno, él es el autotune, ¿no?
Exacto.
Él es el autotune.
Exacto. Entonces, yo estoy seguro que ellos sí hubiesen experimentado con todas estas cosas, todas estas herramientas modernas, sin duda. Porque también lo hacían. Cuando fueron a los 80, empezaron a meter los sintetizadores antes que mucha gente. O hicieron ese cambio, lo hicieron muy orgánico, y también esas canciones todas funcionaron también.
¿Te imaginas un show de Queen hoy en día, que si en un estadio así
espectacular,
medio Coldplay? Serían los más avanzados a nivel tecnológico, sí.
Yo juraría que cuando he metido el concepto de Queen aquí en la mesa para que pudiéramos hablar, eran los más osados y seguirían siéndolo. Yo lo tengo claro.
100%.
Y si los Beatles hicieran música ahora, yo creo que los Beatles, esto me lo dijo una vez, va a resultar curiosísimo, Jeff Lynne, de la Electric Light Orchestra, productor de discos de los Beatles, de Traveling Wilburys, me dijo, si los Beatles sonaran me dijo aproximadamente sobre el año 2000 y algo, me dijo, sonarían como la ELO. ¿Qué te crees? Y digo, ¿pero qué me estás diciendo? Dice, seguro que estarían producidos por mí, que soy el quinto Beatle, y sonarían con mis guitarras y como es. Y me puse a pensar y dije, hostia, es verdad. ¿Y por qué? Y luego, cuando, ¿os acordáis que se perdieron canciones de los Beatles y luego se recuperaron? Había una que era la ELO.
Claro.
Sonaba Jeff Lynne tocando los instrumentos y tal. Por eso, la música es muy caprichosa. Y yo tengo, cuando hablabas tú, por ejemplo, del tema del autotune, es que hacerle ascos a algo en la música, yo creo que ya no. Es que la música tiene que ser todo lo mismo. Probar cosas, meter cosas.
Eso yo creo que es lo que la gente de repente trata como de separarles y decirle, esto es rock y esto es pop. Quizás es porque esta gente experimenta más. Al final siguen siendo pop. Lo que pasa es que eso, son personas que se meten en los estudios y se quedan horas buscando cosas y el sonido que quieren y la idea que quieren. Y ahí es donde está la diferencia, creo yo. Mientras que hay artistas donde tienden no quiero decir que esto esté mal, para nada, sino es su forma de trabajar. Que, bueno, trabajan con 120 productores dentro de un estudio y tiende a salir algo más común de lo que suena en la radio o en lo que sea. A diferencia de cuando son cuatro amigos en un estudio haciendo lo que ellos quieren sin tanta influencia afuera. Eso yo, ahí es donde yo veo que está la diferencia. No es el género como tal de rock pop versus urbano versus lo que sea. Sí. No está ahí.
Sí, sino está en lo que te sale cuando estás haciendo música, sin presiones de ningún tipo, ¿no?
Exactamente, sí.
A ver, Carlos, Juan, ya para ir finalizando, luego leeremos al final las fechas de nuevo para que todo el mundo pueda apuntarse a los conciertos, a la gira de los Mesoneros por España y por México, que también la hemos comentado. Es algo que no sé si os han preguntado alguna vez. Cuando estáis fabricando discos, cuando estáis todos metidos en el estudio y pensando para los Mesoneros, cada uno de vosotros, ¿inventáis sonidos? ¿Os preocupa crear sonidos que no tengan otros?
Sí.
Porque hay muchas bandas que dicen, no, yo con lo que hay en el mercado, yo ya toco. ¿Creéis cosas?
Yo creo que hay de todo. O sea, por ejemplo, grabamos una canción hace poco y queríamos un sonido de guitarra de 1975, por ejemplo. Uh-huh. Y lo que hicimos fue intentar emular ese sonido y salió algo parecido, pero al final con nuestras características.
Sí. ¿No? O sea, también, hoy en día, por ejemplo, ya casi que tocar guitarra ya es diferente.
Es inventar un sonido.
Es casi. Porque como también hay tan poca guitarra, eso hasta se siente fresco. Pero sí, somos, o sea, una de las cosas que más nos apasiona es estar dentro del estudio y quedarse horas aficados en buscar cuál es el sonido perfecto. Y también nos encanta mucho como la historia de la grabación y todas las cosas que han sucedido en el estudio. Entonces, por ejemplo, en este último track que grabamos, hicimos como los Beatles grababan a veces, que no usan amplificadores y nos siguen directo a la consola. Estos son tecnicismos que a la gente no le importa mucho, pero a los apasionados como nosotros sí nos interesa. Que al final la gente quizás no lo distinga, pero yo creo que lo que sí puede percibir es como la pasión con la que trabajamos los temas. Y ahí es donde eso yo sí creo que es algo como que la gente lo puede sentir. No lo puedo explicar, pero lo puede sentir.
No, te hemos entendido todos, uh-huh. porque en esta casa, además, en Boom Radio, la gente entiende de música y sabe lo que estás diciendo. Esto okay. que estás diciendo uh-huh. no es una casualidad.
Okay.
Hay cosas que uno las nota cuando escucha un disco. Hay discos muy fríos. Mira, esto me lo dijo Sting cuando hablamos de Police.
Wow, dijo, o sea, ¿conoces a Sting, a Jeff Lynne?
Sí. No, pero es que Sting me dijo una cosa. Dice, nosotros cuando nos metimos en el estudio, cuando Police estaba en el uh-huh. momento justo, era un bombardeo de 50%. ¿Cómo están de canciones? ¿Ustedes qué hemos hecho? Pam, pum, lo ponemos todo en tal. Y luego decía Stuart Copeland, el guitarra de Police, sonidos, vamos a crear sonidos nuevos. Quiero que la guitarra suene de esta forma y tú que toques el bajo con un Si no, no vale.
Claro.
Dicho por Sting, creando sonidos al 50%. Por eso sonaba, coño, Police como sonaba,
sí.
joder.
Claro, y inventaron cosas, o sea, trajeron cosas a la mesa que antes no se habían hecho. Y por eso que, por ejemplo, esto que hicimos nosotros de... ¿Qué pasa si tú agarras los arreglos del disco y lo unes con el hip-hop de los 2000 de Outkast y de Black Eyed Peas? ¿Qué pasa?
Eso, ¿Qué pasa?
Esto.
Juan, no pasa nada.
No pasa nada, no pasa nada. Y el mejor resultado es que te guste. Y nos gustó y quedó este último, esa canción que escuchamos ahorita es eso. Entonces hay algo interesante que también es lo que nos, por la razón por la que nosotros hacemos música.
No, y también hay algo que se ha perdido ahorita con el tema de los presets y la computadora, ¿no? Todo el mundo abre el mismo programa, abre el mismo sonido de teclado. Y todo el mundo tiene ese mismo sonido de electric piano.
A mí me parece aburridísimo.
Aburridísimo.
Sí.
Y todo cuantizado. Entonces ahorita estamos en una onda de conseguir el electric piano que sí se usaba en la época, pasarlo por el amplificador, tocarlo en vivo, la batería tocarla en vivo y ponerle un poco más de alma a eso que se ha perdido en las canciones.
Sí. Y a mí me pasa que cuando las cosas están extremadamente afinadas, para mí pierden alma. Hace poco escuché un disco que me gusta, las canciones son buenas, pero está tan afinado, está todo tan perfectico, que es como... hasta
¿Se puede saber qué disco era?
El de los Jonas Brothers, nuevo. Me gustó, el disco me parece que tiene canciones chéveres, pero está muy perfecto para mi gusto.
Nosotros tenemos la broma de que en nuestro estudio todo hace ruido. Todo tiene un buzz infinito.
Los instrumentos viejos todos... tienen esa condición que los
y
conectes,
ese ruido tiene que estar ahí en los discos.
Claro,
exacto.
Claro.
No quiten ese. El ruido, ponla. Ese.
Que de fondo que mucha gente dice, esto que suena algo que no se habría percibido, que son esos ruidos,
ajá,
el noise famoso que uh-huh. hay en la música.
Claro.
Oye, pues hemos aprendido un montón juntos esta mañana con Carlos y con Juan de los Mesoneros, que salga muy bien la gira española.
Gracias.
Es gira española el 7, este jueves en la Riviera de Madrid, el viernes en Barcelona, en la Sala Apolo, en Tenerife también el 10, que sería un día después, dos días después de Barcelona, Tenerife, Valencia el 12 y luego en México ya el 18 y el 19. Chicos, muchísima suerte.
Gracias.
Que vaya todo muy bien, que la gente española os disfrute un montón.
Sí, quedan entradas todas para las 4 fechas de España.
En Ticket Plate las pueden comprar.
Ticket Plate.
Ahí ya tenéis la información, ¿no? Ticket
Ticket Plate, buscan los mesoneros y ahí les saldrá las fechas. Uh-huh. Para que puedan comprar entradas.
Que salga todo muy bien y que en España os reciba todo el personal como os merecéis, que sois tíos muy simpáticos y que los conciertos sean pura vibración y pura pasión. Gracias, chicos.
Gracias.
A ti.
Bon Radio.